laloian jarraitzen dugu, badagaudeia telefonoaren beste aldean, Aingerurekin. Aingeru da Euskalgintzaren kontseiluko komunikazio arduraduna. Estamos con Aingeru, el responsable de comunicación de Euskalgintzaren kontseilua. Egunon, Aingeru, zer moduz?
Kaixo, egunon, buenos días.
Bueno, vamos a hablar un poquito del Consejo de Euskera, que ha sido también noticia. Teníamos recientemente Euskararen Eguna y muchas noticias alrededor de nuestro idioma. Y vamos a empezar un poquito explicando qué es el Consejo, zer da kontseilua.
Bueno, pues Euskalgintzaren Kontseilua es el Consejo de los Organismos Sociales del Euskera. Somos la plataforma o la organización que reúne a los diferentes agentes sociales que trabajan a favor de la normalización del euskera en toda Euskal Herria. Se crea en el año 1997 a partir de una reflexión conjunta que sea, ¿no?, en el movimiento a favor del euskera, de la necesidad de aglutinar fuerzas, de responder, ¿no?, a cierta atomización de los agentes, de las fuerzas y de las capacidades, ¿no? Entonces, en el 97, después de unas jornadas de reflexión que duran, de un proceso de reflexión que dura más de un año, se funda Kontseilua en Durango, y desde entonces, ¿no?, las tareas principales de Kontseilua han sido ser un poco la voz que representa el movimiento a favor del euskera, también incidir en las políticas públicas, en las políticas lingüísticas, a nivel de toda Euskal Herria y de todas las particiones administrativas, y hacer propuestas, proponer, ¿no?, ya sea medidas, sea políticas, sea normas, sea también planes, etcétera, para conseguir, ¿no?, una plena normalización del euskera. Y por otra parte, también otra de las funciones ha sido trabajar en la estrategia conjunta, en unos discursos, en una comunicación, ¿no?, que sea capaz de acercar el euskera, tanto el interés hacia el euskera como las posiciones favorables a nivel de toda la sociedad.
Bueno, mucho trabajo detrás, y a ver, seguramente manejáis muchísimos datos, pero bueno, así brevemente, ¿cuál sería la situación del euskera a día de hoy?
Bueno, partimos de una premisa que es evidente, que la situación en términos globales del euskera es mucho más positiva que, por ejemplo, la de hace 50 años, evidentemente por los temas, ¿no?, que a todos no son conocidos, como el fin de la dictadura en la parte sur de Euskal Herria, ¿no?, en la parte del Estado español. Pero también es verdad, ¿no?, que las políticas lingüísticas que se han aplicado en las últimas décadas han dado mucho, pero en estos momentos se está dando un ralentizamiento, ¿no?, del proceso de normalización. Decimos que se da un ralentizamiento, bueno, que se encuentra también en una encrucijada, que, bueno, de las tendencias, ¿no?, por una parte, las tendencias globales, las tendencias, ¿no?, de una globalización acelerada, la digitalización de la sociedad, el predominio, ¿no?, de algunas lenguas hegemónicas como el inglés y luego en un segundo nivel el castellano, el francés, etcétera, cada vez se hace más fuertes, y eso, esa tendencia debilita, ¿no?, a las lenguas que son más débiles o más vulnerables, en este caso las lenguas minorizadas, el caso del euskera en nuestro territorio, pero también del catalán, del gallego, del corso, de tantísimas otras lenguas minorizadas, ¿no?, a nivel de Europa y a nivel mundial. Decimos también, ¿no?, que el proceso de normalización, que aunque ha dado mucho, especialmente en Araba, Vizcaya y Gipuzkoa y algunas partes de Nafarra, donde es oficial, al mismo tiempo se encuentra en retroceso en aquellas zonas donde no se le reconoce el estatus de oficialidad, como es la mayor parte de Nafarroa y en Iparra Euskal Herria, ¿no?, en Iparralde. Y es que la falta de reconocimiento de este estatus de oficialidad es uno de los factores más importantes, ¿no?, que debilitan tanto a las políticas lingüísticas del euskera como al uso social. pero aún así en las zonas donde todavía es oficial, que es en árabe, vizcaya y gipuzkoa, en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Y en la parte norte de Nafarroa, se están dando una serie de sentencias judiciales, una, lo que hemos llamado, ¿no?, una ofensiva judicial contra la normalización y revitalización del euskera y en concreto contra los derechos lingüísticos, que están haciendo una reinterpretación del sentido de la oficialidad para, digamos, reducir o limitar, ¿no?, el alcance de esta. Estamos viendo como, por ejemplo, en los pasos que se han dado a favor de la normalización del euskera en la administración pública o en la garantía de derechos lingüísticos tanto a la ciudadanía como a trabajadores y trabajadoras de la administración pública para poder desarrollarse en euskera, para poder comunicarse en euskera con la administración, también se están viniendo abajo, ¿no?, a través de esta ofensiva judicial. Y luego, por otra parte, se da también una tendencia general debilidad del euskera, que está retrocediendo, ¿no?, en las zonas más vascófonas, las llamadas arnas gune o zonas de respiro, que son las zonas donde el euskera hasta, bueno, incluso ahora, pero cada vez menos, contaba con mayor vitalidad, ¿no? Incluso hay, sobre todo en zonas de la costa vizcaína o de la costa oriental vizcaína o de Gipuzkoa o de Nafarroa, el euskera también se está retrocediendo. Hoy en día, a nivel global, en toda Euskal Herria, el 17,5% de los hablantes hablan el euskera más que el castellano francés. Es un signo de debilidad, pero por esto no hemos declarado la situación de emergencia lingüística hace poco, bueno, a través de la Red Europea de Lenguas por la Igualdad de las Lenguas, que su Asamblea General que se celebró en Bilbo, pero no nos queremos quedar solo en un diagnóstico, que es el primer paso, ¿no?, para tomar las medidas ambiciosas necesarias, pero el diagnóstico, aunque negativo, no es pesimista. O sea, creemos que todavía tenemos la suficiente fuerza, la suficiente vitalidad, las suficientes capacidades y estamos a tiempo para dar la vuelta a esta situación y pasar, ¿no?, de una situación de emergencia lingüística a una nueva revitalización.
Bueno, y has ido nombrando un poquito cuáles son esas causas de esta situación de empeoramiento, digamos, de la situación del uso del euskera, como puede ser la globalización con la tecnología y demás, pero bueno, sí, seguro que hay más. ¿Y cuáles serían estos porqués de esta situación de emergencia?
Bueno, un poco profundizando en lo que ya he mencionado, ¿no? Por una parte está el tema de la mayor digitalización, que es un fenómeno que impacta no solo a las lenguas minorizadas, aunque especialmente a las lenguas minorizadas, ¿no? Por una parte está las vías por las que la lengua se transmite, ¿no?, de generación en generación, pero también a nuevas personas llegadas a Euskal Herria, son tres. Sería la educación formal, la escuela, digamos así, en el que estamos viendo que los retos a la hora de la enseñanza del euskera son cada vez más grandes, ¿no? En general dividiríamos la enseñanza de lenguas, es decir, el nivel de capacitación lingüística de las nuevas generaciones está retrocediendo poco a poco y eso en primer lugar afecta a las lenguas minorizadas, ¿no? Por otra parte sería la transmisión ya sea familiar, ya sea social, ¿no?, en grupos sociales, en el hogar, en la escuela, etcétera, donde las pantallas, el teléfono móvil, la televisión, los ordenadores están reemplazando a los espacios donde la gente socializaba hasta ahora, que era, pues, como he dicho, ¿no?, en la calle, entre amigos, jugando en el parque, en la escuela, en el patio, etcétera. Y esta vez, digamos, progresivo reemplazo a las pantallas hace que en aquellos lugares donde el euskera era estaba muy presente, ahora las pantallas, pues por el tema de las redes sociales, los algoritmos o los criterios, ¿no?, de visibilidad de estas redes sociales, como pueden ser TikTok, Instagram, YouTube y tantos otros, pues da prioridad a aquellos contenidos que están en lenguas globales o lenguas hegemónicas, ¿no?, en inglés, en castellano o en francés. Y esto quita visibilidad, por tanto, resta la capacitación lingüística de la gente joven en estas lenguas, ¿no?, en euskera o en otras lenguas minoritarias, como decía. Y luego ya está el tema de las políticas lingüísticas. Diríamos que en las zonas donde el euskera es oficial, las políticas lingüísticas que se han llevado a cabo hasta este momento en cuanto a la euskaldunización de personas adultas o también en la escuela han dado mucho, pero ahora mismo han dado un tope, ¿no? Se encuentran, chocando con una realidad cada vez más diversa, sobre todo con nuevos retos demográficos, la llegada, ¿no?, de personas de diferentes lugares de proveniencia en busca de una vida mejor, pero que no reciben una, lo que se dice, acogida lingüística favorable al euskera. Es decir, la persona que viene de otra parte del mundo, cuando llega a Euskal Herria, la primera acogida lingüística que recibe es: tienes que aprender el castellano. O en el caso de las personas que vienen de Latinoamérica o países donde el castellano ya es lengua oficial, pues no se les presenta los recursos, la importancia, las oportunidades que ofrece estudiar euskera, ¿no? Y luego también está el tema de las dificultades también de poder estudiar, ¿no? Nosotros proponemos una gratuidad a todos los niveles de los euskaltegis para que todas las personas, ya que el euskera está reconocido, ¿no?, como lengua oficial y todas las personas tienen derecho a estudiarla, este derecho sea garantizado gratuitamente. Pero bueno, el hecho de que sea gratuito por sí solo tampoco llenará los euskaltegis automáticamente. También se necesita fomentar, ¿no?, un sentimiento de necesidad de estudiar euskera. Entonces, es muy importante no solo transmitir, ¿no?, que el euskera es una lengua completamente útil, completamente funcional, completamente necesaria para desarrollarse en la sociedad vasca, sino también unirlo a una transmisión cultural, ofertas de ocio, de cultura, de general, a todos los niveles, ¿no?, en la televisión, en la radio, en las calles, en las ofertas culturales de los ayuntamientos, etcétera, etcétera.
Muy interesante esto. Bueno, estaba pensando en momentos que podríamos decir que está repuntando el racismo y demás, determinados discursos, ¿no?, y cómo la responsabilidad también, eso es de las instituciones y demás, de facilitar esos recursos para que se estudie la lengua, ¿no?, no tanto a la gente, como siempre. Y bueno, esta pregunta en verdad no sé si me la puede responder desde Euskalgintzaren Kontseilua, pero se me ocurría así como el origen del euskera, que digo, siempre es la pregunta del millón, ¿no? Si teníais alguna respuesta o cuál es así un poco lo que el discurso que manejáis con esto.
Bueno, no es un tema por el que nos preocupamos mucho. Se dice muchas veces, ¿no?, que el misterio del euskera no es de dónde viene, sino cómo ha llegado hasta nuestros días. Cuando el resto de lenguas a nivel europeo, todas las lenguas, digamos, preindoeuropeas, han desaparecido. Digamos que hay dos formas de entender las lenguas, y ambas dos son completamente legítimas, ¿eh? No quiero poner una por encima de otra, pero podemos entender las lenguas como objetos aislados, como herramientas de comunicación, como patrimonios, como se dice, el euskera es muy bonito, el euskera es un tesoro. Nosotros un poco intentamos rehuir, ¿no?, escapar de ese discurso que presenta las lenguas como una realidad aislada. Las lenguas son realidades sociales, son fenómenos relacionales que conviven con otras lenguas. Y como a todos los niveles de la sociedad existen relaciones de poder entre las lenguas, y cuando hablamos de lenguas hablamos de las personas que hablan estas lenguas, que viven en estas lenguas, que desean, ¿no?, vivir en estas lenguas, pero no se les permite, las lenguas también coexisten con relaciones de poder. Hay lenguas, digamos, hegemónicas, dominantes, y hay lenguas minorizadas, oprimidas, y digamos, que es a través de procesos históricos de dominación lingüística, hoy en día tienen una situación de minorización. Es importante decir que son minorizados y no minoritarios. En este sentido, como te decía, el origen de la lengua podría ser, hay diferentes hipótesis, corresponde más a expertos en historia, en filología, en arqueología, etcétera, descubrir cuál es el origen. A nosotros nos interesa que siga siendo una lengua viva, que siga existiendo y sea siendo usado y sea siendo aprendido para garantizar, ¿no?, un futuro real y un futuro próspero al euskera.
Bueno, pues para terminar, hilado un poquito a eso, el futuro, próximos pasos, ¿a dónde vamos para potenciar y reforzar este camino?
Bueno, hemos mencionado antes, ¿no?, que quizás el diagnóstico ahora puede parecer negativo, que no pesimista. Nosotros somos optimistas. Hace poco un sociolingüista, Iñaki Yorrebaso, presentó una tesis muy interesante en la que mencionaba, ¿no?, hasta ahora se ha hecho un diagnóstico o se trabajaba en políticas lingüísticas a partir de una hipótesis que decía que mucha gente ha aprendido el euskera, pero poca gente la utiliza. Él, a través de datos sociodemográficos, sociolingüísticos, diferentes estudios, da la vuelta a esta hipótesis. Es decir, el euskera, para el nivel de conocimiento que existe, que es más o menos poco superior al tercio de la población de toda Euskal Herria, que es capaz de hablarlo, y un entre 50-60% que sería capaz de entenderlo, hay un nivel de uso superior al que tendría otra lengua en estas mismas condiciones. ¿Por qué? Porque hay una adhesión, un apego a la lengua que hace que la gente hable el euskera por encima de sus posibilidades. Y esto puede parecer una tontería, pero cuando una persona es bilingüe o plurilingüe, normalmente, pues como el agua corre por el camino más directo y más fácil, donde menos obstáculos se encuentran, la gente tendería a hablar más en castellano. La gente que se habla se desarrolla más cómodamente en castellano. En cambio, estos datos dicen que la gente que incluso habla con más comodidad en castellano decide, por compromiso, por militancia, por convicción, hablar en euskera. Y este es un paso que para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque nos señala que las políticas lingüísticas deben ir, por una parte, evidentemente, a fomentar el uso. A fomentar el uso, nosotros queremos a fomentar las condiciones para un uso cómodo de la lengua. Entonces hay que difundir espacios, difundir, crear y tejer, ¿no?, interconectar los espacios para un uso cómodo. Pero al mismo tiempo es necesario fomentar e invertir en la que nosotros llamamos la universalización del conocimiento. Es decir, que toda la población que vive en Euskal Herria tenga capacitación, se le ofrezca, evidentemente sabemos que no se va a dar de un día a otro, pero sea capaz de entender o de hablar la lengua vasca. Este proceso, ¿no?, que se llama universalización del conocimiento del euskera, tendrá diferentes fases, que por algunos segmentos de edad pasará por un primer capacitación en poder entenderlo, pero sobre todo ponemos también énfasis en las nuevas generaciones, ¿no?, en las generaciones jóvenes y en las que llegarán en un futuro, como hemos dicho, de otros países. Entonces, invertir la universalización del conocimiento, y esto, aparte de las políticas públicas, de la inversión pública, de los euskaltegis, de las escuelas, etcétera, necesita también de un compromiso social, de un compromiso cívico y de un compromiso político para dar pasos hacia este camino, ¿no? Sabemos que Euskal Herria tiene una realidad administrativa dividida en cada uno de los lugares, la situación política, la situación administrativa, la situación sociolingüística es diferente, pero si conseguimos, ¿no?, un acuerdo un consenso sociopolítico en torno a esta base, que es la universalización del conocimiento, creemos que nadie comprometido con la igualdad social, con la justicia social, con la cohesión, puede estar en contra de que toda la gente tenga derecho a aprender la lengua vasca. Es la base sobre la que construir, ¿no?, un futuro hacia el euskera. Para esto estamos trabajando en un primer acuerdo social que presentamos hace pocos años, que se llama Batu Saldatu, que es un acuerdo social que firma más de 100 agentes sociales muy relevantes, ¿no?, de toda Euskal Herria, y que ahora mismo hay un grupo promotor, que está un grupo operativo, que está trabajando en cómo convertir este acuerdo social en un acuerdo político. Por otra parte, la fuerza de Euskalgintzaren Kontseilua son sus miembros socios, ¿no?, que son los mayores agentes sociales que trabajan a favor de los euskera, de AEK, ICA, la Federación de Padres y Madres de la Escuela Pública, las Ikastolas, casas editoriales como Elkar, El Uyar, bueno, tantísimas, Euskal Talento Paguna, que ahora se ha convertido en Taupa, ¿no? Muchos agentes sociales con gran repercusión a nivel social, y todos nosotros conjuntamente creemos que es el momento, ¿no?, de dar este salto en las políticas públicas, y este salto a favor de un nuevo acuerdo sociopolítico. Por otra parte, nuestra propuesta es que, o nuestra percepción es que este año, que vendrá, 2025, será importante, ¿no?, en este proceso de normalización lingüística y de la comunidad vascoparlante, porque creemos que va a ser clave a la hora de movilizar todas estas fuerzas que ya están brotando de diferentes partes. Creemos que es fundamental, por una parte, que el movimiento a favor del euskera, Euskalgintza, sea, digamos, incluya dentro de sí, que ya lo estamos haciendo, ¿no?, reivindicaciones sociales de otros movimientos, y por otra parte creemos que el resto de movimientos sociales también deben, como diríamos, incluir entre sus ejes transversales el tema del euskera. Por eso hablamos de poner el tema del lingüístico o la normalización del euskera en el centro de la agenda social y de la agenda política, ¿no? Para ello, para decir algo más tangible, a finales del año que viene, de 2025, estamos pensando en hacer una movilización social importante.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos atentas desde Alavedi Ratia, que también intentamos poner en el centro el euskera, esta lengua querida. Y bueno, no sé si quieres decir alguna cosita más o vamos cerrando la entrevista por hoy.
Bueno, en primer lugar, agradeceros, ¿no?, de poder darnos voz, de poder transmitir el trabajo que hacemos, que es un trabajo ingente, y sobre todo son ingentes los retos que tenemos, y poder relatar esto en Alavedi para nosotros es importante, ¿no?, porque Alavedi también es un agente que aporta a la normalización del euskera, y por eso muchas gracias, y bueno, pues seguiremos trabajando en este inmenso reto que tenemos por delante. Eskerrik asko.
Totalmente, eskerrik asko, Aingeru, un placer, y sorionak por ese curro ingente, como dices, y estaremos apoyando. Eskerrik asko.
Sorionak zuei, eskerrik asko zuei, bai.
Egun ona izan, agur.
Agur.